Con el gusto de saludarles, mis hermanos. Paz a vosotros. Cuando me toca predicar en la plataforma y le digo a mi esposa, cuando lleguen 25 minutos, me levantas la mano, indicándome que me quedan 5 minutos. Así que hoy vamos a tener un micromensaje de 20 minutos. A ver quién me levanta la mano a los 15 minutos. Por favor, tomen lugar, hermanos. Muchas gracias. Vamos a meditar la palabra de Dios. Están saliendo los niños también para tener una breve clase. Y pues Dios les bendiga. En esta tarde quiero meditemos brevemente esta palabra. La lucha del espíritu contra la carne. En una ocasión se dice que un niño llegó después del culto, se encerró en su cuarto y lloraba amargamente, y su mamá estaba muy, muy preocupada, y le habló y le decía al niño: Pedro, Pedro, ¿por qué? ¿Por qué lloras? Ábreme, hijo, ábreme. Y le abrió el niño y dijo: mamá, soy pecador, soy muy pecador. Y su mamá se sorprendió: ¿qué, hijo? ¿Qué hiciste eso? ¿Por qué? No, porque hoy dijimos: no matarás. Y yo ya maté. Soy pecador. La ley me va a culpar. Y pues la madre estaba sorprendida. A ver, hijo, ¿qué pasó? Dime. Es que estábamos en la iglesia y salió una arañita y yo la maté. Soy pecador, mamá, yo la maté. Y su mamá le trató de explicar que quizás existe justamente los insectos, y que aunque muchos de ellos son peligrosos, pues a pesar de ellos cumplen una función y hay que tener cuidado. Pero que no era un pecado grave lo que él había cometido, pero lo que él estaba entendiendo en ese momento era propio. Y yo pregunto, hermanos, aquí se habla de pecado y de pecado y de pecado en todas las iglesias, también la iglesia de Dios, y que somos pecadores. Y a veces preguntamos: ¿eres pecador? ¿Eres pecador? ¿Te sientes haber pecado? ¿Qué es el pecado? Se define como la palabra o la acción que va en contra de la voluntad de Dios. Desde una palabra hasta una acción. ¿Cómo qué? Lo mismo que dice Juan, que hay pecados que no pueden ser perdonados, como todo aquel que blasfeme contra qué, contra el Espíritu Santo. Y ese es un pecado hablado, que se convierte en un pecado mortal. Pero es importante entender. Por el siglo II había una divergencia desde las doctrinas griegas con respecto a qué era el pecado. Y algunos lo consideraron que el pecado era justamente una naturaleza que el hombre traía desde que se rebeló, y pensaban en las palabras de Pablo, pues que todos pecaron, Romanos 5, y se han hecho transgresores de la ley. Y ellos decían: el pecado continúa porque cada vez que se concibe un bebé, está ahí la manifestación del pecado, dándole una interpretación a Romanos. Y eso se discutió ya muchos años después, hasta el siglo III en adelante, cuando se empezaba a establecer los principios de la doctrina católica, porque quedó establecida hasta el siglo V, se hablaba esto del pecado concebido. Aparecen los cánones como la doctrina escolástica. Y muchos han asimilado esa doctrina escolástica para tratar de entender qué es el pecado. Pero el pecado es tan fácil de poder entenderlo. Es toda acción, toda palabra que se rebela contra la voluntad de Dios. Y nosotros encontramos en el libro del Génesis aquellos momentos cuando el Señor le dice a Adán: de todo árbol del huerto puedes comer, pero menos del árbol que está en medio del huerto. Y ese era un orden de Dios. En realidad, ¿comer un fruto era malo? ¿Eh? No. Pero el efecto sí. Y también la desobediencia sí. Y eso fue lo que juzgó Dios. Y luego dice el apóstol que por el pecado de un hombre, el pecado que pasó a todos los hombres, ninguno de nosotros no puede decir que no ha pecado. Gálatas 5:17. Aquí el apóstol nos advierte de una lucha que tenemos. Cuando nosotros hemos definido el pecado, sabemos que el pecado no es la doctrina del pecado concebido, no está ahí, porque la misma palabra de Dios dice que es una bendición. El dolor o la consecuencia del pecado es el dolor que tiene la mujer, pero el hijo no es un pecado. De tal manera que David dice: he aquí heredad de Jehová, son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Gálatas 5, si alguien ya lo encontró, por favor, léalo.
Carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieren.
Muy bien, entendemos que dentro del hombre, ¿qué es el espíritu? La misma palabra de Dios dice que el espíritu que está dentro del hombre da testimonio a nuestro espíritu. Podríamos llamarle a esto conciencia. Podemos llamarle a esto conocimiento, sapiencia que Dios ha puesto en nosotros. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. ¿Qué es lo que está dentro de nosotros? Primero, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es vivir conforme a la carne? ¿Cómo entienden ustedes vivir conforme a la carne? Tenemos que definirlo bien, ¿mande? Libertinajes. Bueno, sí, gracias. Y vamos a dar. Pero ¿saben cómo lo define llanamente nuestro lenguaje? Es la autocomplacencia. La autocomplacencia, todo aquello en lo cual nosotros buscamos agradarnos a nosotros mismos, no importa el costo, no importa la manera. De ahí viene la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Aquello que sale de la justicia, aquello que no es pío, que no es justo. De ahí sale también lo que es el egoísmo. La autocomplacencia es un sentimiento de satisfacción propia que el hombre busca. Y eso es vivir conforme a la carne, cuando nosotros sabemos que no es bueno. Porque la serpiente sedujo a Eva. Oh, Dios ha dicho que no comas, pero cómelo. Y por el contrario, tus ojos van a ser abiertos. La desobediencia a la voluntad de Dios. A hoy hay una voluntad de Dios que se plasma en 10 preceptos. Dígame, levante sus ojos y mire esa ley y diga, ¿en qué precepto usted ha pecado? No me lo necesita decir. Dios ya nos lo ha revelado a través de su Espíritu en qué hemos pecado. Pero, como existe vivir conforme a la carne, no pasa nada. Lo que le dijo la serpiente a Eva. No, no va a pasar nada, no vas a morir, al contrario, vas a conocer muchas cosas que Dios no quiere que conozcas. Y vuelvo a hacer la pregunta. ¿Ya miró? ¿Encuentra usted algún pecado o no en su vida? Con justicia delante de Dios. Dije, no necesita decirlo. Pero si ya nos dimos cuenta que ahí está nuestro pecado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? No hacerlo. Dios no nos da más que igual estas palabras de vida para hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha hablado falso testimonio? ¿Quién no ha agradado a su carne, convirtiéndose en una idolatría aquello que agrada a sus ojos? Segunda de Corintios, capítulo 10. Nuestro hermano Pablo aquí define estas palabras y dice, verso 3 en adelante, pues aunque andamos en la carne, ¿qué cosa? No militamos según la carne. ¿Cuántas leyes tenía el código de Moisés? 613 mandatos. Aquí solamente tenemos 10. Pero ya en el código de Moisés decía, no murmurarás. ¿Dónde dice aquí no murmurarás? Aunque no necesariamente yo puedo conocer que tal vez alguien está cometiendo un pecado y la Biblia me da un procedimiento. Ve tú y dile al hermano, tú que lo vistes, dile que está cometiendo un pecado. No nos dice que vayamos a la iglesia y se lo comentemos a los hermanos. ¿O sí dice eso? No. Tiene un procedimiento. Bueno, pero ¿qué es vivir conforme al Espíritu? Significa tener la disposición y la buena actitud con toda conciencia de cómo agradar a Dios. Eso es vivir conforme al Espíritu, siempre pensando cómo agradar a Dios con toda buena disposición. Verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué nos ha dado Dios para vencer todo aquello que llegue a nosotros y que sabemos que es malo? Una respuesta rápida es, y poderosa, el Espíritu. Porque el Espíritu gime y nos revela nuestra conciencia y nos dice lo que está bien y lo que no está mal. Yo le decía a mi esposa, híjola, fíjate que me estoy excediendo, quiero hacer tantas cosas, veo tantas necesidades, pero hay cosas que creo que no está bien y que me estoy extralimitando. Y luego reflexiono y lloro y digo, Señor, dime por qué era mejor. Quiero hacer mi voluntad y no tu voluntad. ¿Y usted? Porque estamos definiendo esto. Es cierto. El Señor dijo, no vino a llamar a justos. Usted está aquí porque es pecador igual que yo. Pero ¿para qué nos trajo? Para que toda la gente nos señale que somos pecadores, 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 pecadores. Y como ese niño, soy un pecador, soy un pecador. Para eso. ¿Para qué nos llama el Señor? Para que procedamos aquí, hermanos, al arrepentimiento. Que siempre estemos generando esa conciencia viva delante de Dios. Romanos 7. Pablo está, estas palabras las hemos discutido tantas veces y decimos, ¿por qué Pablo? ¿Pablo era pecador? No, había sido pecador, sí había sido pecador, porque era tanto su celo que se autos, ¿cómo se dice? Autocomplacía, autocomplacencia. Creía que él era el más justo de la ley de Moisés y lo era. En realidad, con sus hechos quebrantaba la misma ley. Dice el verso 19, porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, y se hago. Y esa es nuestra lucha. ¿Por qué nos empeñamos siempre en no hacer la voluntad de Dios? Sabemos lo que a Dios agrada y no. Dice, aunque la Biblia dice que por el conocimiento de la ley es manifiesto el pecado. Porque no sabríamos que el matar, el robar, el adulterar es un pecado si la ley, ¿qué cosa? No lo dijera. Pero la ley lo dice y por lo tanto no necesitamos una corte. El mismo Espíritu de Dios revela a nuestro espíritu que estamos traspasando su ley y que debemos de tener. Porque Dios quiere una vida. Alguien nos motiva, nos sonsaca, y sí, y cambia nuestra vida. Nuestra autocomplacencia. ¿Qué quedamos? Eso es vivir conforme a qué, hermanos. Conforme a la carne. Cuando nosotros nos complacemos a sabiendas que nuestra acción y nuestra decisión es mala. ¿Es malo cocinar en el día del sábado? Pregunta. ¿Es malo cocinar el día del sábado? Quizás en lo práctico no, pero es un mandato ¿de quién? De Dios. Es un mandato de Dios. Y dice que por eso les dio al pueblo, ¿qué, hermanos? Les dio en el día del viernes doble ración para que lo tuvieran. Bien, pues entonces nosotros a hoy podemos definir claramente esto. También el apóstol dice que no usemos nuestra libertad. El Señor a nadie nos ha puesto un yugo, ¿verdad?, que nos está casi ahorcando y que si nosotros caemos de la tablita casi nos estamos ahorcando. No, el Señor ha dado la libertad. Yo pongo hoy delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, tú elige. Pero hay algo que el Señor dice, que al culpado no podrá el culpado, aunque diga, decir, soy inocente, porque Dios sabe que no es inocente. Y nosotros lo sabemos. ¿Qué luchamos, hermanos? Luchamos por eso, para vivir conforme al Espíritu. ¿Qué quedamos que era vivir conforme al Espíritu? No, eso es vivir conforme a la carne, la autocomplacencia. ¿Y vivir conforme al Espíritu? Es tener la disposición y la buena actitud consciente de agradar a quien, hermanos. Y el apóstol en varios pasajes dice, agradando a Dios en todo y por todo. Y Él dice, aún nuestras palabras sean sazonadas con sal, teniendo cuidado de lo que decimos. Dice Romanos capítulo 8, verso 13, porque si viviereis conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Mas si por el Espíritu, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a matar las obras de qué? De la carne. Para que, voy a leer bien, dice la versión. Porque si vivieres conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, mortificaréis o haréis morir, dice en otras versiones, a la carne. Y luego expresa victorioso, viviréis. Viviréis. Hermanos, en realidad, la palabra de Dios dice que es menester o es necesario que el juicio de Dios comience por nosotros. Nuestra misma conciencia nos culpa delante de Dios. ¿Qué dijo Caín? ¿Qué dijo Caín? Grande es mi iniquidad. ¿Para qué, hermanos? ¿Quién se la dijo? Solamente Dios le habló antes de que matara a su hermano. Le dijo, el pecado está a la puerta. Hermanos, nosotros sabemos cómo agradar a Dios. Y si no lo sabemos, hagámoslo como dijo David. David, enséñame a agradarte. ¿Nos queda claro el concepto del pecado o no? ¿Sí? Porque se me acabaron mis 20 minutos. Espero que la definición del pecado sea clara en nuestras vidas y tomemos las mejores decisiones. No necesita el ministro, ni el diácono, ni nadie decirle, estás en pecado. ¿Quién lo dice? El mismo Espíritu de Dios que redarguye en nuestro espíritu. Y no hagamos como Eva, desobedeciendo esa voz de Dios. No hagamos como Caín, desobedeciendo la voz de Dios. Judas tuvo una oportunidad y él la pregunta, ¿qué hubiese pasado? El Señor le dice, haz presto lo que tienes que hacer. ¿Y qué hizo? Judas obediente. Se levantó. Ahora no sucedió, no hay supuestos. ¿Y si Judas en ese momento se hubiera arrepentido? Estaba escrito ya en los salmos de los profetas. De todos modos, el Señor hubiera muerto. Porque quien también buscaron esa ocasión fueron los príncipes de los sacerdotes. ¿Sí o no? ¿O quién le dio el dinero a Judas? Ellos. En la ley se culpa más al actor intelectual que la misma persona que cometió el delito. Es más grave en aquel que hizo la, ¿cómo se dice? La idea intelectual de cómo hacer las cosas. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Paso a vosotros.